estamos aquí atando cabos y le agradezco mucho nuevamente a Beata Bonja, profesora de Relaciones Internacionales en el TEC de Monterrey, fue embajadora de Polonia en México y Centroamérica. Muchísimas gracias, Beata, por tomarnos nuevamente la llamada. Te preguntaría, digamos una pregunta abierta, ¿qué es lo que te ha parecido relevante de esta semana en la situación de la zona? Hemos visto también el despliegue de armas antimisiles en la zona fronteriza con Ucrania para proteger a Polonia. ¿Qué sería lo más relevante desde tu perspectiva?
Buenas tardes, Denis, un gusto saludarte. Pues mira, yo creo que hay obviamente muchas cosas que están pasando, que están ocurriendo, hay muchas aristas de esta guerra de Rusia contra Ucrania. Lo más relevante, esta guerra pues ya lleva prácticamente un mes, justamente sí. Ayer se cumplió un mes desde el comienzo de la guerra de Rusia contra Ucrania, y a raíz de eso también hubo pues importantes reuniones, importantes cumbres en Europa, la cumbre de la Alianza Atlántica, la cumbre de G7 y la cumbre de la Unión Europea, y en todas esas reuniones participó el presidente Biden, que hoy y mañana pues está en Polonia además. Entonces, esas reuniones diplomáticas pues son relevantes porque pues demuestran la unidad del Occidente frente a lo que está ocurriendo en Ucrania. Y en esas reuniones pues también se han reiterado pues los apoyos a Ucrania a través de diferentes formas. No va a haber diferentes tipos de armas que se va a proporcionar a Ucrania, eso es importante destacar, pero sí se seguirá pues enviando armamento a Ucrania. Mecanismos que sirven para redondear, yo diría, las sanciones que se han establecido hasta ahora, sobre todo de monitoreo precisamente de las sanciones, para que Rusia no pueda brincarse esas sanciones, pues teniendo negocios o lazos con China, con India, por ejemplo, incluso con México. Y también fortalecimiento, efectivamente, decisión de fortalecer el flanco oriental de la Alianza Atlántica con la decisión de que se van a poner los elementos más permanentes de las Fuerzas Armadas bajo el paraguas de la OTAN. Entonces, sí, en ese sentido vemos esa unidad del Occidente, pero por otra parte también vemos básicamente cuáles son los límites de la acción del Occidente, que es no enviar armas pesadas a Ucrania, como por ejemplo tanques o aviones o incluso los sistemas de defensa antimisil, que podrían ser de mucha ayuda a Ucrania en ese contexto. Y por otra parte, pues de momento no se han impuesto sanciones energéticas. En ese tema la Unión Europea está trabajando, o sea, hay mucha probabilidad de que sí se van a imponer esas sanciones en forma de disminución de las compras del petróleo, del gas y del carbón de Rusia a lo largo, antes de finales de este año en todo caso. O sea, sí va a haber una disminución de esa dependencia de Unión Europea de los energéticos de Rusia, lo cual pues afectará obviamente al presupuesto de Rusia. En total, desde la Unión Europea, Rusia recibe 100 mil millones de euros, básicamente al año, por las ventas de los energéticos a la Unión Europea. Entonces, en ese sentido, digamos, la cohesión y la fortaleza del Occidente, que ha definido también otra línea roja en esa guerra, el uso de las armas de destrucción masiva. En caso de que Rusia use algún tipo de armas de destrucción masiva, NATO respondería. ¿Cuál sería la forma de respuesta? Como lo mencionaron ayer, depende de qué tipo, qué alcance, qué tipo de uso de armas de destrucción masiva pues realizaría Rusia en ese contexto, pero sí es un escenario que están contemplando seriamente en el Occidente, porque de hecho se decidió enviar diferentes tipos de equipo, de herramientas para detección, reacción y protección en caso de un ataque con armas químicas, armas nucleares o armas biológicas. Y obviamente, por otra parte, tenemos el tema de la crisis humanitaria en Ucrania, que es gravísima y que se está profundizando porque pues un mes de la guerra significa básicamente millones de personas que han tenido que desplazarse internamente en Ucrania y más de 3 millones que tuvieron que salir de Ucrania, mayoritariamente a Polonia, donde hay ya más de 2.200.000 refugiados, son mayoritariamente mujeres con niños, un poco de adultos mayores, y eso pues es ese resultado terrible de esta guerra. Pues el día de ayer llegaron 30 y tantos, o sea, últimamente están llegando diariamente 30 mil básicamente personas pasando por la frontera con Polonia.
O sea, disminuyó el flujo, sí. Sí ha disminuido.
Ha disminuido, sí, es cierto, porque ha habido días, sobre todo al comienzo, cuando sí. han llegado a 80.000, más de 100.000 incluso, y sí ha disminuido, se nota como 7% más que, por ejemplo, el día de ayer, un poco más que anteayer, entonces hay como ha habido un bajón y ahora parece que empieza a subir nuevamente. Entonces realmente veremos qué está ocurriendo. Se habla de una segunda ola ahora en esos días. La primera ola eran personas que ya tenían como muchos conocidos o muchos familiares, incluso en los países, digamos, donde llegaban, en Polonia sobre todo, o en Europa en general, en algunos países europeos. Y los que empiezan a llegar ahora son personas que no tienen a nadie. O sea, no tienen
a diferencia del principio. Sí. Que llegaban y eran rápidamente, se iban
hacia lugares. Sí, acogidos por sus amigos, sus conocidos, sus familiares, entonces tenían una ubicación rápida y ahora sí hay un cambio, parece, en este tipo de personas que llegan, o sea, están solas, ¿no? Solas, digamos, con una maleta, niños,
muchas veces. Sí, esa es la parte más complicada.
Sí, 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 sí. Entonces, claro, hay toda una, o sea, el Estadio Nacional de Polonia se convirtió en el centro de acogida de refugiados. Uh-huh. Básicamente, es ahí donde va a estar mañana Biden, porque está con esa visita de hoy y mañana en Polonia. Mañana va a visitar también ese Estadio Nacional, donde pues hay cientos de miles de refugiados ucranianos, o sea, hay mujeres y niños, básicamente. Y sí, la situación es difícil porque...
Polonia está recibiendo ayuda de los países europeos y de Estados Unidos para justamente económicamente sí. sostener esto.
Sí, 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 sí. Hay varios paquetes de ayuda, tanto de parte de, digamos, de la Comisión Europea, que ha permitido que se transformara, digamos, algunos apoyos que estaba recibiendo Polonia para precisamente dirigirlos hacia los refugiados. Y también los Estados Unidos están enviando pues bastante, bastante dinero, porque sería, la verdad es que
imposible
pues manejar ese asunto, o sea, más de 2 millones de personas en 30 días, básicamente, ¿no? Entonces la carga es importante. Tienen derecho a 3 años de, digamos, permiso de trabajo, residencia, en Polonia y en cualquier país de la Unión Europea también, los que llegan a raíz de esta guerra. El asunto es que, claro, cómo abordar desde el punto de vista laboral ese tema, ¿no? Porque son mayoritariamente, o sea, 99% de los adultos pues son mujeres, prácticamente no hay hombres, lo cual pues difiere mucho frente a la inmigración económica que ha habido antes desde Ucrania. Entonces, obviamente hay muchas necesidades en el mercado laboral, pero hay que ajustar la oferta pues precisamente a las mujeres también. Mujeres con niños, además, niñas, y también sí, todo sí. el tema de oferta escolar, pues por ahí se ha calculado que hay como 80.000 niños ucranianos que ya están en las escuelas polacas. Y en fin, o sea, la situación humanitaria es sin duda dramática, y eso fuera de Ucrania, ¿no? O sea, lo que pasa con la gente que ha dejado pues sus casas y está en Polonia, en algunos otros países. Y lo que ocurre en Ucrania pues es aún más dramático, porque ahí pues la verdad es que con los bombardeos y la situación humanitaria, la falta de los corredores humanitarios, por ejemplo en Mariupol, la ciudad más afectada, no se han abierto hasta ahora corredores humanitarios. No sé,
hoy quiero decir
hoy
que se está hablando, incluso de gente que está muriendo de hambre.
Sí, sí, es cierto. Y por ahí parece que por ahí han hablado Ucrania y Rusia para abrir corredores humanitarios. O sea, depende de Rusia básicamente, porque las Fuerzas Armadas rusas ahí están y ahí controlan los caminos de acceso a la ciudad. Y parece que se está hablando de 2 corredores humanitarios que se podrían abrir mañana. Pero bueno, hubo ya conversaciones de esa naturaleza también con anterioridad y pues no han llevado a los resultados concretos, entonces habrá que ver realmente qué pasa, pero sí, ahí sí la situación es dramática pues se ha bombardeado un teatro por ahí, se está diciendo que hay como 300 personas muertas.
Sí, hay mucha información terrible llegando de Ucrania, no es posible confirmarla de manera independiente, pero entre esas cosas es que ya no hay más posibilidad de encontrar alimento en Mariupol. Hay muchísima gente que estaría en condiciones ya de poder morir de hambre, es lo que se dice, pero insisto, es muy importante, ya no hay periodistas en Mariupol.
Han salido, sí, es cierto.
Ya no se puede tener información. Pero bueno, pues muchísimas gracias de verdad, Beata, por tomarnos nuevamente la llamada y darnos este punto de vista. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.